El servicio informativo de FM Tincunaco presenta
Encuentro con las noticias.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos arrancando un nuevo programa aquí por la 107.3, el informativo de los barrios, Encuentro con las Noticias, en este lunes 18 de mayo del 2009. Tenemos en este momento una temperatura de 13 grados 8 décimas, una humedad del 84%, el cielo está algo nublado, hay probabilidades de lloviznas aisladas durante esta mañana. Vamos a estar compartiendo las noticias hasta las 11 de la mañana. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más en esta mañana de noticias, por ejemplo, tienen que ver con que continúa, hoy es el último día de la apertura de pliegues para la red cloacal que va a afectar a la zona céntrica del distrito de José C. Paz, o por lo menos así prometen, ¿no? Abren pliegos, hasta ahora de momento no ha habido trabajos concretos, ya se había licitado la primera etapa, la primera zona, y ahora hoy es el último día de esta licitación que comenzó el día miércoles. Se abrieron algunos pliegues para algunos sectores de la zona 2, miércoles, jueves y viernes, y hoy lunes también se van a estar abriendo durante la mañana sobres para la red cloacal en la zona que va desde el Hospital Mercante hasta el barrio Altos de José C. Paz. La gente de Libres del Sur envía una comunicación de prensa en la cual invitan y convocan en diferentes municipios, por ejemplo en La Plata, a fiscalizar los próximos comicios. El Movimiento Libre del Sur en el espacio Nuevo Encuentro, el espacio que de alguna manera encabeza Martín Sabatella, convoca a las y los ciudadanos comprometidos, en este caso la ciudad de La Plata, a fiscalizar las próximas elecciones legislativas del 28 de junio para garantizar la transparencia y el voto popular, dice parte de un comunicado que en un rato vamos a estar compartiendo. Además, este miércoles llegará Alicia Kirchner al partido de Pilar para firmar el traspaso finalmente del Colegio Carlos Pellegrini. Cristina Fernández de Kirchner lo había anunciado el año pasado cuando visitó Pilar. Todo el mundo esperaba que hablara sobre, bueno, algunas obras de infraestructura que se iban a estar desarrollando en el partido. Finalmente terminó no hablando ese día. Esperaban también que hable de la electrificación del San Martín, que no se produjo en esa jornada que visitó el partido de Pilar. Lo hizo tiempo después, pero ese día anunció que iban a ceder por 99 años en comodato el colegio o las instalaciones del Colegio Carlos Pellegrini para que funcionen allí algunas carreras de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Y finalmente, después de eso, no hubo otros anuncios. El miércoles llegará, según anticipan algunos medios zonales, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, a Pilar para firmar el traspaso del Colegio Carlos Pellegrini para que funcione allí las carreras de la UBA. Mañana se van a entregar los 2.236 documentos nacional de identidad que es los vecinos se pudieron hacer en el operativo hace solo algunas semanas atrás, el 29 y 30 de marzo, el 1 de abril, en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich, en Vela Bartok y Avenida Croacia. Mañana, a partir de las 8 y media de la mañana, se van a estar entregando estos 2.236 documentos. No te olvides que si no, después vuelven a La Plata y es otra vez un trámite engorroso. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir. En un rato llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Tenemos un montón de avisos, además, avisos comunitarios que nos van acercando, campañas, actividades que se van a estar desarrollando en diferentes organizaciones sociales a nivel regional, y las va a compartir en un rato con nosotros Silvina Vivas. ¿Cómo estás, Silvi?
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Por fin llegó el lunes, bueno, con muchas ganas de empezar el noticiero. Un día lindo, no tan frío, no tan feo, pero está bueno.
Está bueno porque no hace frío, pero está medio ahí como chispeando,
sí,
¿no?
Sí, está medio nubladito. Te cuento que para el día de hoy tenemos un montón de información. Tenemos un documento extraviado, uh-huh. Bueno, que enseguida te voy a estar contando. Tenemos también talleres, mañana van a estar la gente de... van a estar recuperando sus documentos la gente uh-huh. que lo ha hecho. La gente de Alcohólicos Anónimos también tiene mañana una sesión. Bueno, un montón de información, así que no te puedes mover del dial, que enseguida te voy a estar contando toda la información.
En la operación técnica de Puesta en el Aire se encuentra Fernanda Sánchez. En un rato, como todos los lunes, llega la información polideportiva también de la mano del señor Leonardo Rugías con lo que estuvo pasando el fin de semana. Volvió Riquelme al fútbol y volvió a ganar Boca, así uh-huh. dicen algunos de los medios nacionales. En un rato seguramente nos va a contar además lo que pasó con el fútbol local.
Vale.
Lo que pasó con Fénix y otros equipos. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir durante esta mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer ¿a qué número, Sil?
A través del 15-66-90-50-02. O si no, si nos querés contar algo o hacer algún reclamo o venir a simplemente tomar unos mates, te podés acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio.
Quiero enviar un saludo muy grande a la gente de la Casa de la Familia de Del Viso. Allí, bueno, estuvimos trabajando uh-huh. el fin de semana, una nueva jornada de este proyecto en el cual trabajamos la parte de comunicación comunitaria, sumando un granito de arena a un programa que intenta dejar en la comunidad herramientas para erradicar la violencia doméstica. Nosotros sí, a través de la comunicación comunitaria damos nuestro aporte. Así que un saludo para los vecinos de Barrio Toro, de Barrio San Jorge y
de Barrio Pinazo.
En Pinazo hay actividades para adolescentes y niños, un rato no vas
así
a contar.
Así es, enseguida te voy a estar contando que son los días martes, así que la gente que está escuchando, que no se mueve del dial, que enseguida te voy a estar contando todas las cosas que van a estar pasando durante el día martes y durante toda esta semana, y ya de cara al fin de semana recién comenzando de lunes, pero enseguida faltan un pocos días para que llegue el fin de semana.
Son algunos de los temas que vamos a compartir en este momento. Tenemos, te decía recién, una temperatura de 13 grados 8 décimas, una humedad del 84%. El tiempo pronosticado para esta jornada dice que durante la mañana va a haber neblinas y bancos de niebla, especialmente en zonas suburbanas. Cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, mejorando con cielo parcial a algo nublado. La nubosidad variable va a continuar durante la tarde. La mínima pronosticada para esta jornada es de 11 grados y la máxima de 18. Falleció Mario Benedetti, ¿sí? El poeta, a los 88 años. Uruguay despide hoy a Mario Benedetti, poeta del sentimiento. Este poeta falleció ayer a los 88 años con un estilo llano, creativo y profundo, cautivó a varias generaciones. Fue uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Durante esta mañana, en este momento, se está desarrollando la despedida a los restos de este poeta en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo. Nuestro pequeño homenaje en esta mañana, arrancando a las 11, 11 minutos pasan de las 9, arrancando la mañana, te decía, nuestro homenaje a Mario Benedetti. Vamos a compartir un ratito nada más uno de sus, quizás de sus más conocidos poemas, de su más conocida poesía. Ya quedó obviamente en el clásico, como uno de los clásicos poetas latinoamericanos. Nació un 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, en Uruguay. Y marcó de alguna manera parte de la literatura latinoamericana Mario Benedetti. Vamos a comenzar la mañana, pasan 12 minutos de las 9 en este momento, antes del desarrollo de las noticias, con un poema justamente de don Mario Benedetti.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Transmite Tinaco, la alternativa de los barrios.
El número en su pantalla.
100 cerebro, 200 pesos. 1000 cerebro, 20.000 pesos. 10.000 cerebro, 25 trillones.
La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial.
Y un vehículo informativo y cultural.
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radio Comunitarios.
Toma el llavero, abuelita.
Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo.
En ellos está la experiencia.
Son amorosos, lindos, y no hay nada más bonito como los ancianos.
La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría.
Significan experiencia, significan vida, significan amor, y básicamente significan la presencia divina.
Un libro con vida.
Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres.
Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita.
Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz, porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido. Que lo atendiera otro.
Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz.
nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Y 8 minutos pasan de la hora de 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias, recién comenzando en este día lunes 18 de mayo. La temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es 13 grados 8 décimas y la humedad del 84%.
Comenzamos con el desarrollo de las noticias, algunas de las que te prometíamos hace un rato. Por ejemplo, arrancamos con esta. Convocan a fiscalizar los próximos comicios, es un comunicado de prensa del Movimiento Libres del Sur, que hasta hace un tiempo era aliado al kirchnerismo.
Sí.
Después rompió por situaciones
pequeñas que...
Sí, de hecho convocaron una conferencia de prensa. En aquel momento Jorge Ceballos se fue de... Era uno de los laderos de justamente quien va a estar mañana en el miércoles en Pilar, ¿sí? De Alicia Kirchner. Estaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se fue. Ahora está participando del nuevo encuentro, este espacio que encabeza Martín Sabatella. Y desde ese espacio convocan, el Movimiento Libre del Sur dice, el nuevo encuentro convoca a las y los ciudadanos comprometidos de la ciudad de La Plata, en este caso, un comunicado que nos llega, pero se traslada también a otros distritos donde tiene representación este espacio, este nuevo espacio llamado Nuevo Encuentro. Convoca a fiscalizar en las próximas elecciones legislativas del 28 de junio para garantizar la transparencia y el voto popular. Hacemos este llamado conscientes de que las históricas prácticas fraudulentas de los partidos tradicionales, principalmente del justicialismo, pero también del radicalismo que hoy vuelve a presentarse unido. Ya adelantaron las elecciones legislativas para que los argentinos y las argentinas no podamos debatir en profundidad los grandes temas nacionales y en especial las decisiones que se deben tomar ante las consecuencias de la crisis económica en términos de desempleo, pobreza, inequidad y el parate productivo. Ya se opusieron al sistema de boleta única para seguir trampeando a las y los ciudadanos. Ese sistema evitaría el robo de las mismas en el cuarto oscuro. El correo no podría olvidarse de la distribución, olvidarse entre comillas, de la distribución de algunos de los partidos participantes, como así también el ocultamiento de las listas bajo otras boletas, el voto en cadena y un largo etcétera. El voto en cadena es una forma de fraude en el cual a vos te entregan un sobre cerrado.
Sí.
Donde ya está firmado, no sabemos por qué, ya está firmado por el presidente de mesa y sí. Está cerrado para que no puedas cambiar la boleta con candidato X. Pongamos Mario, no me sale ningún apellido, Mario Ishimon, ¿no? Uh-huh. Ponele para poner cualquier cosa. Ponele que haya un candidato que se llama Mario Ishimon.
Sí.
Entonces te ponen la boleta adentro. Está cerrado y tiene la firma
ya está el presidente
de mesa, que está en la escuela. Entonces vos llegás, te dan un sobre, agarrás ese sobre, lo guardás en el bolsillo, entrás con el sobre que ya tenés firmado. Uh-huh. Lo único que tenés que hacer es entrar al cuarto oscuro, esperar unos segundos, salís, ponés el sobre en la urna, o sea, ya votaste, y ¿qué sacás? Un sobre con la firma del presidente de mesa.
Sí.
Lo sacás para afuera, a ese sobre le hacen exactamente lo mismo. Le ponen una boleta adentro, este candidato Mario X, que habíamos dicho. Uh-huh. Lo cierran para que vos no puedas cambiarla y te dan y te dicen, tenés que ir y votar con este sobre y traerme otro sobre. Obviamente en el medio hay recompensa económica.
Sí, obvio.
¿No? Una recompensa o extorsión.
Como lo quieras llamar.
¿No? A esto se denomina voto en cadena. Entonces, cada una de las personas que entra ya tienen garantizado cierta cantidad de votos, porque el sobre está cerrado de antemano, no es que vos podés entrar y elegir.
Cambiarlo.
Vos ya, como no confían a veces en que, viste que antes le decían, te damos tanto y vos no votás. Y te daban tanto, pero no sabían si vos lo votabas en definitiva, porque uno en el cuarto oscuro está uno y su humanidad frente a todas las boletas. Entonces, como que van, la creatividad del curro va evolucionando y se inventó este voto en cadena. Entonces, cada uno de los que entra y vota saca un sobre firmado, que es lo más difícil porque el tema de la firma del presidente de mesa se vuelve a hacer y así sucesivamente. Entonces pueden pasar, qué sé yo, en cadena muchas personas donde ya garantizan un voto. Entonces denuncian esta clase de votos desde el Movimiento Libres del Sur en el espacio Nuevo Encuentro, con el objetivo de capacitar a más de 1000 fiscales generales y de mesa. Realizarán talleres y charlas de formación para las personas que estén interesadas. Hablamos específicamente de este comunicado que está circulando en La Plata y que nos ha llegado por correo electrónico. Por eso, para anotar, se dice que se pueden comunicar a la dirección de correo electrónico libresdelsur.laplata@gmail.com o a un número de La Plata que es 0221 1556 69 926. Pero esto está extendiéndose desde Libre del Sur a otros municipios donde también tiene representación este espacio Nuevo Encuentro, en el cual está Libre del Sur y el espacio que encabeza Martín Sabatella. Y digo, es interesante esto, capacitar a gente para que pueda desempeñar bien la tarea de fiscal o presidente de mesa en la que le toque, ¿no?, en las próximas elecciones. Es interesante, pero no deja de llamarme la atención porque se denuncia esto ahora desde Libre del Sur y se hace un señalamiento hacia un partido tradicional fraudulento, señalando el justicialismo y el radicalismo, cuando hasta hace algunos meses eran integrantes de este espacio que pertenece al justicialismo pero que lleva el nombre de Frente para la Victoria. Entonces estas prácticas que denuncian desde el Libre del Sur está muy bien. No está mal que denuncie. Lo que llama la atención, hace un poco de ruido, es cómo pudieron estar, si ellos se diferencian de esto, así tan cercanos hasta hace muy poco tiempo. De hecho, Jorge Ceballos fue funcionario. Sería interesante poder dialogar con ellos. Vamos a circular una invitación formal a Sabatella y a Ceballos, que andan recorriendo el conurbano. Estuvieron hace muy poquito en la zona de Lomas de Zamora. Quizás si andan por José Paz podemos traerlos acá y charlar y sacarnos este tipo de dudas que tenemos, ¿no? Pero en principio están denunciando y llamando a fiscalizar los próximos comicios porque temen de que no se garantice la transparencia y el voto popular.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Bueno, para comenzar este segmento de avisos comunitarios, te cuento que el día jueves nos han alcanzado acá a Río Tincunaco un documento de identidad de un hombre que se llama Juan González Omar. No sé dónde saqué Juan.
¿No se llama Juan?
No se llama Juan.
Yo estaba anotando Juan ya.
No sé dónde lo saqué.
Ahora va a aparecer un Juan acá, González, a buscar el documento.
González Omar Daniel se llama esta persona. Ajá, que tocayo. Bueno, sí, así es, lo ha perdido. Y es de Derqui, así que la gente que puede avisarle a González Omar Daniel, que se acerca acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, que nosotros le vamos a estar devolviendo su documento.
Lo encontraron unas vecinas en las cercanías de la estación de Suliverde.
Así es. También te cuento que el día de mañana va a haber una charla sobre infecciones respiratorias agudas. Uh-huh. Acá en el Centro Comunitario Belén, mañana día martes a las 2 de la tarde. Bueno, la gente va a venir, gente de la salita de San Atilio, la enfermera y la trabajadora social. Esto va a ser el día de mañana a las 2 de la tarde en el Centro Comunitario Belén.
Es abierto a toda la comunidad.
Así es, toda la gente puede venir. Bueno, y van a estar charlando sobre infecciones respiratorias agudas y dando también consejitos para prevenirlo.
Uh-huh. Así que bueno, específicamente las mamás que están preocupadas por la llegada a bajas temperaturas, hay algunas para tener algunos detalles, datos a tener en cuenta, con algunos consejos que van a dar y van a estar charlando sobre esto, ¿no? Cómo prevenir y después uh-huh. cómo, en caso de que se enfermen, cómo bueno, seguir los pasos en el centro de salud para que se cure. Pero siempre es importante esto, ¿no? De si se puede evitar, mejor. Y bueno, un poco a eso apunta esta charla de enfermedades respiratorias agudas, respiratorias agudas, que se va a estar realizando mañana. ¿Me decías a qué hora?
Así es, mañana a las 2 de la tarde, acá en el Centro Comunitario de Belén, que queda en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. También el día de mañana a las 8:30 van a estar entregando los documentos de identidad uh-huh. en la Escuela de Oficios, así que la gente que se hizo el documento en aquel mes.
El operativo de marzo, 29 y 30 de marzo y 1 de abril.
1 de abril, que se acerque, bueno, rapidísimo el lapso que estuvo, en que lo hicieron, al que...
Tiempo récord.
Así es. Que te lo hayan entregado. Así que la gente que se hizo los documentos, que se acerque el día de mañana a las 8:30 en Croacia y Vela Bartok, en la Escuela de Oficios, que van a estar entregando los documentos que se hicieron en aquella vez. Así que, como te digo siempre, tienen que ir a buscarlo, porque si no van a volver otra vez a La Plata y va a ser más engorroso otra vez ir a buscarlos y todo eso.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. 15-66-90-50-02. El próximo miércoles va a llegar Alicia Kirchner al partido de Pilar a firmar un convenio del traspaso del Colegio Carlos Pellegrini. Después de la pausa te contamos más detalles. 29 minutos pasan de las 9. Pausa y regresamos.
Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz, nuestra voz.
Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Poda Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Poda Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco.
Si nadie tiene más que añadir, procederemos a la votación sobre si poner o no poner el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución.
Es que no me cabe en la cabeza.
¿Qué pasó?
¿Cómo puede existir alguien que se oponga a mencionar a Dios en nuestra Carta Magna?
Pues somos muchísimos los que nos oponemos, señora diputada.
¿Cómo?
Compréndalo. Vivimos en un estado laico. Las iglesias son una cosa y el estado es otra. ¿O acaso no recuerda aquello de al César lo del César y a Dios lo de Dios?
Pero, amigo mío, Dios es el espíritu que nos inspira, la luz que nos ilumina, la verdad que nos hace libres.
Todo eso está muy bien, amiga mía. Yo también creo en Dios, pero no mezclemos las cosas. La Constitución no es un libro de oraciones.
Entre las iglesias y el Estado habrá respeto y colaboración, pero separados, bien separados, porque el Estado es laico y la Constitución también.
Los resultados son 37 votos a favor y 93 en contra. Por lo tanto, el nombre de Dios no aparecerá en la nueva Constitución.
¡Ajá!
De Tijuana a Ushuaia,
de Cusco a San Pablo,
pero no esta región que es Sudamérica.
La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos.
Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente.
Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido.
Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM.
Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15 40 39 37 44. 15 40 39 37 44. Desde ya, muchas gracias.
En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566
90-5002.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
De la hora 9 de la mañana y estamos acá en el segundo bloque de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. -14.4 es la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires y 78% es el porcentaje de la humedad. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02.
Compartimos más información del ámbito regional. En este caso te decíamos, el próximo miércoles va a llegar Alicia Kirchner a el partido de Pilar para firmar el traspaso del colegio Carlos Pellegrini. El municipio recibirá el edificio en comodato por... ¿cuántos años?
Por 5.
No, más.
10.
Más.
15.
Más.
50.
Más.
¿Más de 50?
Más de 50 años.
100.
Ay, se pasó por uno.
99 años.
Por 99 años. El municipio recibirá el edificio en comodato por 99 años. Planea recibir, además, inversión para las refacciones. Planea, además, convertir el histórico edificio en un polo educativo regional. Por ahora, cerraría un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, llegará a Pilar el próximo 20 de mayo para concretar el traspaso del edificio del Instituto Carlos Pellegrini a la órbita municipal, lugar donde está prevista la apertura de una sede de la Universidad de Buenos Aires, pero no será la única novedad que traiga la ministra el próximo miércoles, ya que se espera también la entrega de subsidios para 25 cooperativas del distrito. En total,
ojalá que lleguen.
En total dicen que estas 25 cooperativas ya emplean a más de 400 trabajadores. La intención de las autoridades municipales de Pilar es que en el casi centenario edificio funcione una sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de ampliar la oferta académica a mediano plazo. Pero en realidad la idea es no cerrar el proyecto solo a la Universidad de Buenos Aires, sino acondicionar el edificio de manera tal que pueda albergar a otras actividades educativas. El proyecto final es convertir al Colegio Carlos Pellegrini en un polo educativo regional. La firma del convenio está estimada para este próximo miércoles. El municipio recibirá un comodato del edificio de 99 años, el arreglo de la ala derecha, donde se dictarán las clases, será solventado por el gobierno local, o sea, por el municipio de Pilar. Cabe recordar que el presupuesto para este año contempla una partida de 1.000.000 de pesos destinada a la reparación del edificio incendiado en enero del año 2003. Hace dos semanas, tras la visita de Néstor Kirchner y Daniel Scioli, que encabezaron un acto político en el local de la ex trastienda en ámbitos oficiales, trascendió que el gobierno nacional podría destinar unos 2.000.000 de pesos para la reparación del colegio que se fundó en 1911. Sí, así que están a la espera de estos anuncios. La hermana del ex primer mandatario llegará al distrito 7 meses después de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la promesa del traspaso del Colegio Carlos Pellegrini para convertirlo en una universidad nacional. Además, Alicia Kirchner presentará el programa de inversión social mediante el cual se le otorgarán subsidios a 25 cooperativas de trabajo desarrolladas por el movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico. Se entregarán 420 puestos de trabajo en 25 cooperativas, según explicó el intendente Zúcaro el sábado pasado durante la presentación de su visita de candidatos a concejales. Sí, ya se había anunciado la llegada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Finalmente va a llegar este próximo miércoles 20 y esperan no solo que se firme el traspaso, no solo que entregue los subsidios para estas 25 cooperativas, sino que además quizá ya se anuncie la llegada de fondos para la reparación del Colegio Carlos Pellegrini. Allí van a funcionar, según prometen, facultades de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente vamos a ver qué es lo que sucede. Ya se anunció hace 7 meses. Desde ese anuncio, en la visita de Cristina Fernández no había pasado absolutamente nada. Prometen que el miércoles va a quedar sellado con la firma del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner. compartimos más información del ámbito regional, en este caso para contarte que, como decía Silvia hace un rato, mañana martes 19 se van a entregar a partir de las 8:30 de la mañana en la Escuela de Oficios, en Avenida Croacia y Belabartok, de José Paz, 2.236 documentos nacionales de identidad de las personas que iniciaron el trámite los días 30 y 31, yo había hecho 29 y 30, 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Mañana a partir de las 8:30 se va a proceder a la entrega de estos 2.236 documentos nacionales de identidad. Continúan las repercusiones de la vinculación de los desarmaderos del partido de Pilar, específicamente de la localidad de Delviso, y su vinculación con la venta de autopartes en la calle Warnes.
Así es, el día del fin de semana estuvieron en barrio barrio Toro, en un desarmadero también. Recién estaba mirando ahí.
Después de Delviso, el efecto dominó sigue a la ola de operativos contra los desarmaderos en el distrito de Pilar. Allanaron, como decía Silvi, una casa en el barrio Toro de Presidente Derqui. Había dos autos intactos y repuestos de otros cinco. Además, encontraron drogas y un arma. Dos jóvenes con antecedentes fueron detenidos. La policía del distrito continúa con estos operativos contra los desarmaderos de autos que operan en el partido luego del operativo en Delviso, donde se desarticuló una ramificación de la banda de hace un mes, ¿sí?, que vendía autopartes en la calle Warnes, o que tenía vinculación con la venta de autopartes en la calle Warnes. El personal de la comisaría segunda de la localidad de Delviso allanó una vivienda en la que encontró dos vehículos robados aún intactos y autopartes de al menos otros cinco rodados. En la misma casa se encontraron drogas y un arma larga. Según detallaron fuentes policiales de la comisaría segunda, ¿sí?, ahí en ese lugar existía una casa donde aparentemente se cortaban los autos. Se dividían los autos que encontraron, fue un Volkswagen Senda y un Fiat Duna. No fue lo único, porque en el lugar también había una importante cantidad de autopartes que aparentemente, y ahora se investiga, terminarían en la calle Warnes, en Capital. La revancha. Cuarenta minutos pasan de las 9 de la mañana. Vía de comunicación con la radio.
La vía de comunicación es el 1566-905002, o nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, se pueden acercar acá a Radio Tincunaco, a las calles San Salvador y Carabobo, en el Centro Comunitario Belén. Suban todas las escaleras, golpeen la puerta y acá estamos.
Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Compartimos más noticias en un ratito. Vamos a una nueva pausa, cuando en este momento tenemos una temperatura de 14 grados 4 décimas, la humedad del 78%. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias.
FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras, y pica solamente de día. Matando al mosquito, o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Por una ley de radiodifusión de la democracia,
se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Sentimos como la casa se nos venía encima. Todo se movía. Pero ahora reconstruyo mi hogar gracias al dinero que mucha gente dio para ayudarnos.
Perú, agosto del 2007. Un terremoto de 7 grados en la escala Richter dejó más de 500 fallecidos y 85.000 damnificados.
Enseguida, la solidaridad nacional e internacional reunió millones de dólares para atender a las víctimas.
Las donaciones de dinero en efectivo permiten organizar mejor la ayuda, comprar localmente lo más necesario en cada situación y apoyar programas de reconstrucción y desarrollo.
Donar en efectivo es saber donar.
Ante un desastre, tu apoyo cuenta.
Un mensaje de www.saberdonar.info.
Transmite Tincunaco.
Tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 1566
90
5002.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
Minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en el Noticiero de los Barrios, Encuentro con las Noticias. 14 grados 4 décimas y 78 grados es el porcentaje de la humedad. Y tu vía de comunicación con nosotros, 1566 90 50 02.
Alejandro Leguizamón se encuentra en los tribunales de San Martín. Estamos siguiendo desde la radio, desde Encuentro con las Noticias, lo que sucede con el primer juicio que lleva al banquillo a los responsables de Campo de Mayo. El caso en particular por el que llegan a juicio es el secuestro, la tortura, el asesinato de Floreal El Negrito Avellaneda, un adolescente de 15 años, militante de la Juventud Comunista. En el año 1976 fue secuestrado junto a su madre, fue torturado, murió, según los peritos, por empalamiento y apareció en las costas, su cuerpo en las costas de Montevideo. Eso es lo que se está juzgando, y en el banquillo hay 6 de los responsables de la jurisdicción de Campo de Mayo. Es la primera vez que se realiza un juicio que involucra a los responsables de Campo de Mayo, por eso la trascendencia de este juicio, porque además va a ser de alguna manera el primero de una serie seguramente de juicios vinculados a lo que sucedió dentro de las márgenes de la zona 4, la zona que involucraba a Campo de Mayo. Ale Leguizamón está en este momento en los tribunales de San Martín. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás?
Buen día, Dani, ¿cómo estás? Efectivamente me encuentro acá en los tribunales de San Martín. Un pequeño percance, diría yo, acá en el juicio.
Sí.
Entré, pude entrar bien porque no había casi nada de gente.
Uh-huh.
Hoy recordemos que en la jornada del día de hoy se iba a llevar a cabo la declaración de los policías que trabajaron en esa época en la comisaría de Villa Martelli. De eso se iba a tratar la jornada del día de hoy. De la declaración de esos policías.
En Villa Martelli fue torturado Floreal Avellaneda y su madre.
Exactamente. Por el imputado Aneto, según lo reconoció Iris la jornada pasada, aunque él desmintió todo, Iris lo reconoció y aseguró que había sido Aneto quien la torturó en la comisaría de Villa Martelli.
Uh-huh.
Hoy, el día de hoy, es un día muy especial porque no hay 6 imputados en el banquillo. O no asistieron, mejor dicho, 6 imputados.
Ajá.
Asistieron 5 nada más. Asistieron 5 imputados y acá la presidenta del tribunal se puso muy nerviosa.
Sí.
Y dijo, bueno, muchachos, acá el juicio no se reanuda o no empieza hasta que no venga el 6º imputado, que es Verplasten, que está...
Ajá.
Detenido en Marcos Paz. Lo fueron a buscar porque no se hizo presente.
Sí.
Supuestamente porque le dolía la columna. Eso es lo que los rumores que se corrían acá fuera de tribunales.
Uh-huh.
Pero bueno, esto se reanuda 1:30 y si todo sale bien. El tema es que, bueno, está detenido en Marcos Paz y tienen que ir hasta allá a buscarlo.
Sí.
Ese es de contratiempo, y bueno, por eso a la 1:30 la reanudar el juicio, la jornada del día de hoy.
Ale, seguramente eso tiene que ver con la estrategia de la defensa de estos genocidas de demostrar o empezar a instalar que no están en condiciones de afrontar el juicio.
Sí, sí, exactamente. Eso tiene que ver con una estrategia, específicamente la defensa, aunque las pericias de los médicos indicaron que sí, los 6 imputados están en condiciones de afrontar este juicio. Aunque los médicos dijeron que sí, uh-huh. Parece que la estrategia de la defensa, como bien decía, es esa, exactamente.
Bien, entonces esto se reanuda 1:30.
Exactamente, esto se reanuda 1:30, no hay mucha gente por ahora. Los pocos que éramos salimos a tomar un café o algo, uh-huh. Y bueno, después vamos a ver si podemos entrar a 1:30. Bien. Pero por ahora sí, se reanuda 1:30. Vamos a ver qué es lo que pasa, si llega el imputado o no llega. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Bien, Ale, te pedimos que cualquier novedad nos tengas al tanto.
Dale, dale, un abrazo.
Hasta luego. Ale Leguizamón, en vivo desde los tribunales de San Martín, en el día 5 de este juicio por la causa que tiene que ver con el asesinato de un adolescente militante de la Juventud Comunista. Fue secuestrado en el 76, torturado, asesinado, torturado junto a su madre. En uno de los lugares donde lo torturaron fue en la comisaría de Villa Martelli. Hoy es el día en el que tienen que prestar declaraciones los policías de esa comisaría, ¿sí? Y ya empiezan las artimañas de estos tipos. Bar Plasten no se hizo presente y los rumores que se corren en San Martín es que sería por un dolor de la columna. Recordemos que está preso en la cárcel de Marcos Paz. Según nos contaba Ale, se va a esperar hasta la 1:30 para reanudar este juicio en la causa por el asesinato de Floreal, el Negrito Avellaneda. -14°, 4° la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Ahí podés acercarnos información, comentarios, noticias de tu barrio, lo que quieras compartir en la mañana. Hasta las 11 estamos compartiendo las noticias. Llegan ahora las noticias nacionales a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Información Nacional.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, los estamos saludando desde Rosario. Estamos acá en el centro de producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegando a ustedes vía satélite y también a través de internet, a través de más de 120 radios en todo el país. Y estamos para compartir esta primera edición de hoy lunes 18 de mayo de 2009 con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Se cumplen hoy 32 meses de la desaparición de Jorge Julio López. Esta tarde, organizaciones de derechos humanos volverán a marchar en la ciudad de La Plata para reclamar su aparición con vida y también que avance la investigación judicial que denuncian está paralizada. La semana pasada, la Cámara Federal de La Plata ratificó que debe continuar al frente del caso el juez federal Manuel Blanco, cuestionado por organismos de derechos humanos, y también este tribunal le ordenó al juez avanzar sin dilación en el esclarecimiento del caso. Y seguimos en la provincia de Buenos Aires porque en Magdalena ganó el sí al acuerdo con la petrolera Shell para que el municipio reciba 9,5 millones de dólares a cambio de que el municipio deje atrás las causas judiciales que había iniciado contra Shell por el gigantesco derrame de petróleo ocurrido en 1999. Del plebiscito realizado ayer participó el 25% de los 12.000 ciudadanos en condiciones de votar y el sí obtuvo el 77% de los votos. Sin embargo, en el acuerdo la petrolera no reconoce su responsabilidad en el derrame, sino que otorga el dinero a cambio de que el municipio no siga con su reclamo judicial. Hablamos con Alejandro Meitín, de la Fundación A la Plástica, una de las organizaciones que más se ocupó de este caso. El dirigente ambiental relativizó el peso que tuvo este plebiscito realizado ayer.
La gente, la única información que había recibido hasta ese momento es si querían 9,5 millones de dólares o no lo querían. O sea, no, nadie de los que participó en el proceso eleccionario tenía noción o conocimiento de qué involucraba lo que decía el acta acuerdo, por ejemplo. Y esta participación sobre un padrón de 12.000 personas con capacidad de votar, que haya participado 3.000, por ejemplo, como ustedes bien decían, el 25%, y de las cuales 840 han votado por el no, y un 77% no ha participado, dan señales muy claras de que este proceso mucha gente lo ha interpretado como meramente una licencia para la empresa, ¿verdad?
Y el militante ambiental también criticó lo que se venía diciendo en los grandes medios de comunicación sobre este caso, donde se intentaba engañar a la población diciendo que los 9,5 millones de dólares eran una indemnización de Shell.
Yo creo que ahí se ha falseado la verdad, porque en realidad en este acuerdo no es una indemnización de la empresa, sino que, como dice bien el acta, es una es una colaboración desinteresada. Entonces ahí vemos que se han falseado a muchos procesos vestidos bajo el manto de democracia, pero en este caso vemos que si la democracia es participación, y en este caso no se ha dado, nos deja muchas dudas e incluso una sensación que, por lo menos en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, este es un precedente bastante negativo.
Y por último, digamos que con este plebiscito se pone fin al reclamo judicial del municipio de Magdalena contra la empresa Shell, pero no a las causas que iniciaron unos 500 vecinos de Magdalena por el derrame de hidrocarburos producido en 1999. Y nos vamos a Salta porque allí va a comenzar el juicio por el asesinato de un joven Aba Guaraní, del que están acusados guardias de la empresa SEARCH, Sociedad Anónima, que cumplían tareas de seguridad en el ingenio San Martín del Tabacal, controlado por la Cibor Corporation. Nos informa nuestro compañero Raúl Vargas desde Radio Universidad Nacional de Salta.
El juicio oral y público por el crimen del joven Aba Guaraní Fabián Pereira, cometido el 15 de septiembre de 2006 por guardias del ingenio San Martín del Tabacal, comenzará el próximo 26 de este mes. Pereira tenía 18 años y residía en el humilde barrio Estación. Murió como consecuencia de los golpes que recibió de parte de 8 guardias. 15 hombres serán sometidos a juicio. 14 guardias de seguridad de la empresa SEARCH, Sociedad Anónima, contratada por el ingenio, y el chofer de un camión de la empresa Cargos, Sociedad Anónima, que realizaba el transporte de frutas para el ingenio. Es uno de los tantos crímenes cometidos a integrantes de los pueblos originarios de una empresa agroindustrial que creció a través del trabajo esclavo y la apropiación de sus tierras. Así lo explica el abogado Hernán Macietti.
Recordamos que estos asesinatos por parte de los chacareros de la empresa en los tiempos de Patrón Costa, por parte de la seguridad privada del ingenio, siempre se han dado. Esta vez tuvimos la suerte, digamos, de agarrarlo a tiempo, de agarrarlo con todas las pruebas, a pesar de que han querido esconder el cuerpo, de que llevaron el cuerpo de Fabián Pereira al río. Le pusieron arena, le pusieron piedras en los bolsillos, lo tiraron al canal del ingenio, hicieron desaparecer 2 días el cuerpo de Fabián Pereira.
Para Farco Satelital, informó Raúl Martín Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
En Chaco, los gremios docentes esperan recibir hoy una nueva oferta del gobierno de Jorge Capitanich. La dirigencia docente chaqueña se va a reunir hoy con funcionarios en el marco de la conciliación obligatoria decretada por Capitanich luego de que los maestros decidieran un paro en rechazo a los 20 pesos de aumento en el salario básico que había propuesto el gobierno. La reunión comenzará hoy a las 11 en Resistencia. Los maestros de Santa Cruz resolvieron realizar un nuevo paro de 72 horas esta semana. La medida comenzará mañana y fue resuelta en el Congreso Provincial de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, realizada el sábado. Recordemos que en la provincia patagónica hubo una huelga de 3 días la semana pasada y que los maestros recibieron un ataque con bombas Molotov en la carpa que habían montado frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos.
Hace 30 años, ver el Clásico del Domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este lunes 18 de mayo de 2009. Un día bastante triste porque hoy toda América Latina y todo el mundo ha perdido a uno de sus más prestigiosos poetas y más sensibles poetas. Estamos hablando de Mario Benedetti, que falleció en el día de ayer en Uruguay. Hoy van a ser velados sus restos en el Parlamento de nuestro país hermano, así que nosotros también tenemos un cachito de tristeza y esperamos que mucha gente pueda, a partir de que su nombre resuene, a partir de su fallecimiento, acceder a su obra y disfrutar de su vasta obra en poemas y novelas. Mario Benedetti nos ha dejado y es un día de tristeza en Argentina y en América Latina. Amigos y amigas, nos reencontramos en nuestra segunda edición, hoy lunes 18 de mayo de 2009. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estuvimos escuchando el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 14 grados 4 décimas y la humedad del 78%. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 905002.
Compartimos más noticias del ámbito nacional. Recién escuchábamos el informativo de Farco. Algunas noticias que nos llegan a través de la agencia Rodolfo Walsh en cuanto al ámbito nacional, también para sumar a estas. Por ejemplo, una tiene que ver con una campaña, ¿sí?, que exige la aparición con vida de Jorge Julio López. Hoy se van a estar haciendo actividades en todos los lugares, en diferentes provincias, pero particularmente en La Plata. La agrupación Justicia ya estará llevando adelante también una nueva movilización, ¿sí?, exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Compartimos más noticias ahora del ámbito local. Te decíamos hace un rato, mañana van a estar entregando los DNI en la Escuela de Oficios, en Vela Bartok y Avenida Croacia. Los documentos que se hicieron en el operativo del 30 y 31 de marzo y 1 de abril se estarán entregando mañana, martes 19, a partir de las 8 y media de la mañana. Un minuto pasa de las 10 de la mañana, 1566 905002 es la vía de comunicación con la radio, 1566 905002. Hasta las 11 estamos compartiendo las noticias. Si vos tenés alguna información para sumar, lo podés hacer aquí a la radio. Por ejemplo, vamos a compartir algunos avisos comunitarios, dentro de los cuales están las actividades de Alcohólicos Anónimos, una información que nos acercó la vecina Nora, ¿sí? Así que compartimos un nuevo segmento, una nueva ronda de noticias comunitarias.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Te cuento que hoy es día, bueno, como ya sabemos, hoy es día lunes, y hoy día lunes tenemos biblioteca. Hoy hay biblioteca en el Centro Comunitario San Francisco de Asís, así que ya empezó a atender, a funcionar a partir de las 8:30 y hasta las 12 de mediodía. Así que todavía tenés tiempo, si tenés que hacer alguna tarea que te acordaste recién, te puedes acercar al Centro Comunitario San Francisco de Asís, que queda en Suecia y Siria, en barrio Sol y Verde. Hasta las 12 de mediodía tenés tiempo de acercarte a hacer tu tarea. Bueno, como contaba Dani recién, hay talleres de, hay sesiones de Alcohólicos Anónimos los días martes de 6:30 a 7:30 y los días domingo de 4 a 5:30 en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, que está en el barrio San Atilio, en las calles Nueva Granada y Río de Janeiro. Bueno, esta actividad ha comenzado ya el día 28 de abril y se está desenvolviendo los días martes y los días domingo. Por ejemplo, uno de los días es el día martes de 6:30 a 7:30. Bueno, y para el día martes, también para el día de mañana, tenemos taller de mural y graffiti para los chicos, adolescentes y los jóvenes. Mañana día martes, y esto es durante todos los martes de 1 a 2:30 en el Centro de Salud de Pinazo. Y también tenemos taller de títeres para los más chiquitos, los días martes también, de 3 de la tarde a 4:30. Estos talleres los están dando la gente del Centro de Salud de Pinazo, la gente de la Casa de la Familia del Viso y el Centro Comunitario Belén. Están haciendo un funcionamiento entre todos para que los chicos de esa zona puedan tener algunos talleres.
Bien, y una información más que acercamos: el miércoles comienza un espacio para mamás adolescentes acá en el Centro
Comunitario. Así es, recién nos está alcanzando la información la coordinadora de los jóvenes, Paula, que bueno, nos alcanzó el folletito que el día taller para mamás adolescentes. ¿Cómo es ser mamá si hasta ayer eras adolescentes? ¿Tenés preguntas, inquietudes, situaciones que quieras compartir con otras mamás o simplemente tomar unos mates mientras pensamos en vos y en tu bebé? Eso es lo que dice este folletito. Te esperamos en el Centro Comunitario Belén el día miércoles a las 2:30 en San Salvador y Carabobo. Así que todas las mamás adolescentes y las futuras mamás se pueden acercar acá para tener una especie de debate, charlas, preguntas, consultas. Un espacio para ellas.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, compartimos una información más, tiene que ver con una visita de Narváez, a un lugar que no se imagina.
A ver, ¿a dónde?
No vino a Barrio Urquiza, acá dice
San Atilio.
De la producción Leonardo Ruiz Díaz.
San Atilio.
Tampoco vino a San Atilio.
Soliverde.
No fue a Soliverde.
Frino.
No fue a Frino. No, vamos a aclarar que es en Malvinas, Argentina. No fue a la Cava de Malvinas, Argentina.
Bueno, no sé, nos rendimos.
Le cuento. De Narváez destapó la olla, dice el sitio aquí.
¿Qué fue a hacer una olla popular?
Algo así.
¿Un guisito?
Es raro.
Es raro.
Es raro.
No lo veo ahí de Narváez revolviendo una olla comunitaria, ¿eh? No lo veo.
Parece que no sabe lo que es una olla.
No.
Mete la mano en la lata en lugar de en revolverla. Francisco Narváez recorrió un centro cultural de la comunidad mapuche de Pablo Nogués. Un centro cultural de la comunidad mapuche.
No, si vos me decís creer,
poniendo
no,
a Narváez junto a alguien, pero te digo que lo pongo en
al todos lado de todos lados.
Menos en la comunidad mapuche. Francisco Narváez recorrió un centro cultural de la comunidad mapuche de Pablo Nogués en Malvinas Argentinas, donde vaticinó que después del 28 de junio Néstor Kirchner dejará de ser el presidente. Y dijo además que Daniel Scioli actúa como el felpudo de la Casa Rosada.
¿Eh?
¿Sabes lo que es un felpudo?
Un osito.
No. Eso es un osito de felpa, dice usted.
Ajá.
Un felpudo es como una alfombra en la que uno se...
Ah, sí, sí, ya sé.
Uno la pisa, digamos. Sí, sí, por ejemplo, algunos utilizan un felpudo abajo de la cama. Entonces cuando se levanta,
lo pisan.
No sí, pisan sí. El suelo frío, pisan el felpudo y después se ponen las chancletas, alpargatas,
sí.
etc.
Sí, me acuerdo.
Bueno, lo trató de felpudo de
o
la
sea
Casa
que
Rosada,
a él lo pisotean.
Como que claro.
Una cosa así.
Es algo así.
Sacando conclusiones.
Francisco Narváez sostuvo ayer que Kirchner es el campeón de la mentira y agregó que la gente está enojada y con razón porque muchas promesas incumplidas ya nos tienen cansado con este tipo de falsedades. Dijo de Narváez, quien hasta hace un tiempo criticaba a Felipe Solá y es su aliado.
Claro.
Como para desentrañar algunas mentiras también de, de la parte de Narváez. En una recorrida por los barrios Primaveral y San Pascual de la localidad de Granbur, en una visita al Centro Cultural de la Comunidad Mapuche de Pablo Nogués, en el partido de bonaerense de Malvinas Argentinas, el primer candidato a diputado nacional del peronismo disidente de la provincia también criticó a Daniel Scioli. Si uno es gobernador, debe trabajar de la mejor forma posible y no jugar a los candidatos falseando la voluntad de la gente, dijo de Narváez.
¿Qué tal? ¿A quién le habrá querido tirar palazo?
Y me parece que en ese fue para Scioli.
Sí, ¿no?
Sí.
De cara a las elecciones se pelean, se
digamos,
amigan.
Que estuvo más duro con Scioli que con la pareja de los Kirchner.
Así es. Y bueno, ¿sabe con quién?
Estuvo recorriendo de Narváez en esta caminata, esta recorrida, en esta maratón al 28 de junio, en la cual se están pegando codazos de todos lados. Y bueno, un nuevo capítulo.
Casi increíble que esté en la comunidad mapuche.
No sabía dónde quedaba, dicen, el partido de Malvinas Argentinas. Tuvieron que mostrar en Humacá que era Francisco.
Más que nada, no sabían nada.
No, él es el autopista capital.
Claro.
Y country, de ahí.
De Palermo no sale.
No lo saques. Se apuna. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15, 66, 90, 50, 02 en la vía de comunicación con la radio, 15, 66, 90, 50, 02. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más noticias.
Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Padre es.
El que prefiere jugar con sus hijos e hijas antes que prenderles el televisor para quitárselos de encima.
Pasa suave que silencio va bromeando con el tiempo. Es mi viejo, testarudo como antaño, va desafiando los años.
Lactancia materna. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos.
No agua, jugos, té ni otros líquidos.
Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida.
¿Vas a seguir apostando al 1?
¿Y por qué no? Si vamos ganando.
Pero podemos perder también.
No, tranquila. Todo al 1, ¿eh?
No va más.
¿Seguro?
Seguro, y si no me crees, pregúntame a mí. Mirá.
Cero.
Mirá.
¿Mirá qué?
Y mirá de conseguirte una changa. Perdimos todo.
Con la soja transgénica, están timbrando nuestro futuro. Más temprano que tarde, el espejismo sojero se va a terminar, dejando detrás suyo un desierto. Diversificar nuestra producción es inteligente, es posible y es urgente.
Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales.
Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Así estamos, consternados, rabiosos. Aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las 3 letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza. Cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación, menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante.
Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Diez y trece minutos, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con nosotros, si nos querés acercar alguna información, te puedes acercar acá a Radio Tincunaco, San Salvador y Carabobo, o si no, era lo que te iba a decir antes, el número de teléfono es el 1566-9050.
Pensé que se había olvidado la dirección de donde estábamos trabajando, donde
no,
estamos laburando todos los días.
Papeló todo.
La otra que pensé que se había olvidado el nombre de la radio, que iba.
No, no, jamás.
Continuamos con más información en esta mañana de noticias a través de la 107.3, en este programa que hemos dado en llamar Encuentro con las Noticias. Por ejemplo, te contábamos hace un rato una información que tiene que ver con el municipio de José C. Paz. Mañana se van a estar entregando en José C. Paz los DNI del operativo. Que se
Así es.
El 30 y 31 de marzo y 1 de abril.
Así es, el día de mañana a las 8:30 de la mañana te tenés que acercar a la Escuela de Oficios en Avenida Cruz y Vela Bartok, que ahí te van a estar entregando tus documentos.
Bien, y otra información, algunos avisos que tienen que ver con cosas que van a estar pasando. Mañana va a haber una charla de IRA, enfermedades respiratorias agudas. Es importante a todas las mamás que quieran acercarse, mamás, papás, tíos, sobrinos, parientes, pero particularmente las mamás que son
los mismos jóvenes también.
Van a venir al Centro Comunitario Belén desde el Centro de Salud.
Así es, va a venir una trabajadora social y una enfermera al Centro Comunitario Belén y van a estar dando charlas y datos a tener en cuenta para prevenir las enfermedades de respiración aguda.
Bien. Contábamos el otro día que estuvo Daniel Arroyo en San Miguel, ¿te acordás? Entregando.
Ah, sí.
El ministro Daniel Arroyo estuvo junto al intendente Joaquín de la Torre. Estuvieron supervisando la entrega de tarjetas en el marco del programa de derecho garantizado para la niñez.
Que te dan 90 pesos y no te alcanza para nada.
Esas tarjetas, muy bien. Con el cual se beneficia, dicen, a todos los niños menores de 6 años.
Dicen también.
Que no reciben salario familiar.
En algunos casos, no todos los casos cubren. No todos los nenes tienen esa tarjeta alimentaria.
¿Ah, sí?
No. Sí. No todos los nenes llegan a tener su tarjeta para poder alimentarse. Siempre generalmente o se lo lleva al comedor comunitario o se lo lleva al merendero, a la escuela, a donde sea. Pero con esa tarjeta igual tampoco es...
No soluciona nada. Acá tenemos un comunicado de prensa que nos envían desde el municipio de San Miguel, firmado por el licenciado Mario Martino. Dice Subsecretaría de Desarrollo Social, Subsecretario Jorge Otone. Tiene que ver con un comunicado de prensa del municipio de San Miguel. Dice, nueva entrega de pensiones no contributivas. El miércoles 13 de mayo se realizó una nueva entrega de pensiones no contributivas en el Teatro Leopoldo Marichal de San Miguel. Estuvieron presentes autoridades nacionales y municipales. En el Teatro Leopoldo Marechal, ubicado en la calle Charlone, entre Perón y Paunero, se llevó a cabo el acto oficial de entrega de pensiones no contributivas. Estas son un beneficio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a partir de determinadas características que tienen que rendir los solicitantes. En este caso se hizo entrega, estamos hablando del miércoles pasado, aproximadamente 100 pensiones por vejez, discapacidad y madre de 7 hijos. Estas 100 altas se lograron en menos de 2 meses, que no es un dato menor, dicen en este comunicado de prensa. Los montos percibidos en esta clase de pensiones son de 770 pesos mensuales para madre de 7 hijos, 530 pesos para discapacitados y ancianos respectivamente. Si bien este tipo de pensiones se venían otorgando desde hace varios años, en esta nueva gestión de la Subsecretaría de Desarrollo Social de San Miguel se implementó la apertura de oficinas, de una oficina de pensiones nacionales no contributivas a cargo de Claudia Alonso. Antes esos trámites se gestionaban desde la Dirección Municipal de Ayuda y Promoción al Discapacitado, en el caso de las personas con discapacidad, la Dirección de Acción Social de la Tercera Edad y la antigua Dirección de la Familia, según el caso. Se ha unificado todo esto en un solo ente municipal. Es lo que nos avisan, además de decirnos que se realizaron 100 entregas el pasado miércoles 13 de mayo en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel. Esto lo firma el licenciado Mario Martino, es parte de un comunicado de prensa que nos han enviado a nuestro correo electrónico, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Compartimos más noticias, en este caso para contarte, y vinculado al mismo tema, ¿sí? Subsidios para los más pequeños. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, estuvieron supervisando la entrega de tarjetas en el marco del programa Derecho Garantizado para la Niñez, con el cual se beneficia a los niños menores de 6 años que no reciben salario familiar. Desde que comenzó su gestión en San Miguel, una de las tareas del intendente de la Torre, dice el sitio aquilanoticia.com, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, trata de incorporar para el municipio de San Miguel todos los programas que ayuden a la gente. Por eso es que estuvo Daniel Arroyo en el municipio el pasado jueves 14 de mayo. El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires visitó el barrio Santa Brígida de San Miguel, donde se encuentra abierta la inscripción para acceder a la asignación familiar por hijo. Se estima que unos 15.000 niños quienes están en condiciones de obtener este beneficio en el municipio de San Miguel. Parte de lo que cuenta esta mañana el sitio aquilanoticia.com.
De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias.
Seguimos con una de las campañas que tenemos acá, que es la campaña de Juntemos Tapitas para la vecina Jennifer y para los chicos del Garrahan. Así que la gente que tiene tapitas de plástico, si las puede acercar acá a Radio Tincunaco, o si no las vamos a buscar nosotros a la casa, donde sea. Bueno, las tapitas de plásticos las juntamos juntando los chicos del Garrahan para poder cubrir los gastos que se genera una casa que está al lado del hospital Garrahan, que alberga a las mamás que van de provincia, que van de esta zona. Así que ayudemos a los chicos, ayudemos a la gente de esa zona. Bueno, la gente que pueda juntar tapitas, de acercarlas acá a Radio Tincunaco, las puede hacer. Junta muchas tapitas y se acerca acá a San Salvador y Carabobo, o directamente la lleva a la casa de Jennifer. Jennifer es una amiga que está juntando también tapitas para los chicos, para ella y para sus compañeros. Jennifer vive en el barrio Bucetich. Bueno, como te decía recién, Dani, te voy a recordar que el día de mañana van a estar dando una charla sobre infecciones respiratorias agudas, mañana martes a las 2 de la tarde, acá en el Centro Comunitario Belén, la gente de la salita de San Atilio. También lo que va a estar pasando durante el día miércoles van a estar también comenzando un taller que se llama Taller para Mamás Adolescentes. que es un taller donde van a poder estar las chicas que son mamás y las futuras mamás compartiendo, haciéndose preguntas entre ellas, preguntas, inquietudes, bueno, un montón de cosas que solamente entre ellas se pueden contestar, que son, bueno, acá en el Centro Comunitario Belén, el día miércoles a las 2:30 en San Salvador y Carabobo, te espera la gente de la casa, de la casita de los jóvenes de acá del centro.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculaco. Tu voz, nuestra voz.
Una información más antes de ir a una nueva pausa. 23 minutos pasan de las 10. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. 15 66 90 50 02. En un rato me contás de vuelta la campaña Tiren la Toalla.
Sí, así es. Enseguida te voy a estar contando esa noticia que no la encontraba acá. La tenía entre los papelotes acá y no la encontraba.
¿La encontró?
Sí, ahora sí la encontré y la tengo acá en mis manos. Así que enseguida te voy a estar contando esta campaña que se llama Tiremos la Toalla.
Bien, es del hospital niño Ricardo Gutiérrez.
Así es.
Yo te decía una información más antes de la pausa, tiene que ver con que, tal vez te conté que el viernes se presentaba en una especie de avant premier de preestreno el documental Ahora es cuando, este documental que elaboraron los vecinos de aquí de la región, y profesora de historia, historiadores y periodistas, dentro de los que se encuentra el amigo Fabián Domínguez. Lo presentaron finalmente el viernes, no pudimos estar allí, teníamos muchísimas ganas, pero no pudimos estar. El viernes fue el preestreno a las 6:30, 7 de la tarde en el Sindicato de Trabajadores Municipales, ahí en Pringles y Perón. Pero los que no pudimos verlo, tenemos una nueva chance. La verdad, yo te dije además que iba a empezar a circular a nivel regional seguramente.
Sí, como siempre.
El próximo 23 de mayo, que si no me equivoco es sábado.
Sí.
¿Es sábado? ¿Me lo puede chequear? Acá está, mira, sí, sábado. Sí. El próximo 23 de mayo, que es sábado,
sí,
se va a proyectar a las 5 de la tarde el documental que hicieron sobre Bolivia, que se titula Ahora es cuando, en el Centro Cultural La Huella. Sí, que queda ahí sobre la calle Baigorria, a unos 500 metros de la 197 Isabela Lamas, o conocido como Cruce Derqui.
Sí.
Sí, sobre la...
Así que hay una nueva chance, otra, una segunda oportunidad, como siempre se dice, para poder ver este documental Ahora es cuando, un documental sobre Bolivia, el día 23 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural La Huella.
Bien, ahí sobre la calle Baigorria.
Ya está anotado y agendado.
Ojalá podamos estar y todos los que se lo perdieron como nosotros van a poder el próximo sábado, 23 de mayo, a las 5 de la tarde, acercarse ahí al predio La Huella, en Baigorria, a unos 500 metros del cruce Derqui, sobre la ruta 24, a... Obviamente la entrada es libre y gratuita, a ver este documental que habla y data de este proceso democrático. En Bolivia las imágenes son de enero de este año. Fresquito, fresquito este documental, Ahora es cuando. 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, hacemos una nueva pausa, enseguida viene
el segmento polideportivo.
Ya regresamos.
Nuestro sitio en la web,
www.fmtincunaco.blogspot.com.
Cuando me dijeron que el resultado era positivo, yo no sabía nada del VIH o del SIDA. Si hubiera sabido qué es un condón y para qué sirve, le hubiera pedido a mi esposo que lo usara cada vez que volvía de su trabajo después de 20 días de estar fuera de casa.
Una de cada dos personas que viven con VIH son mujeres, muchas de ellas infectadas por sus propios maridos.
No te calles, protégete. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí.
Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora.
Hola, me llamo Pio Pi.
¿Y por qué te comes las lechugas?
Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino?
Soy Mosquín, el mosquito cartero.
Cuéntame un cuento.
Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos.
Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy,
también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación.
Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas. Soñando una sociedad de semejantes. Porque los pibes no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
Hematomas, cortes, torceduras, pero ¿qué le pasó a este niño?
Pues se cayó, enfermera.
Tiene golpes muy serios, señor.
Le digo que se cayó.
En América Latina, cada año, 6 millones de niños y niñas sufren agresiones severas y 80.000 mueren por violencia familiar.
¿Y ustedes, los grandes, se olvidaron de nuestros derechos? ¿Nuestros derechos?
¿Te gusta cómo cantan?
Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas.
Música.
Compañía, información.
Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento.
Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 1566-90-5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Veintinueve minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que la temperatura actual va subiendo de a poquito y ahora hay 15 grados redonditos.
Exactamente 15 grados.
Así es. Y la temperatura actual es del 64%.
La temperatura ya me dijo 15 grados.
Ay, digo, hoy estoy muy mal.
Es lunes, ¿no?
Es la humedad.
La humedad la tiene mal. Sí. ¿Cuánto es la humedad?
Es 74%.
Por eso la tiene mal, porque hay mucha humedad.
Así es. Bueno, y ha llegado el señor del segmento deportivo.
Pero tiene su propia presentación ahí.
Ah, perdón.
Y decía yo cuando arrancábamos esta mañana Encuentro con las Noticias, volvió Riquelme y ganó Boca, dicen algunos titulares de algunos diarios deportivos durante esta mañana. No sé si es tan matemático, pero viste, enseguida ya... Hay que buscar un...
No creo que sea tan así, ¿no?
No, yo tampoco, pero viste que hay que buscar un título. Es lunes, hubo todo un fin de semana de deporte y hay que buscar un título como pegadizo.
Claro, entonces, que llame la atención, por supuesto, ¿no?
Claro, y el título fue, volvió Riquelme y ganó Boca. Es tan matemático, por eso no, yo no lo sé, usted no sé si lo sabe.
Y por supuesto que no.
Entonces vamos a preguntar a alguien que no sepa, vamos a llamarlo al señor Leonardo Ruiz Díaz. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, a los que están presentes aquí en el piso del 107.3, tanto los que están del otro lado y prendidito al dial escuchando Encuentro con las Noticias. La verdad que no es tan matemático, digamos... que haya vuelto Riquelme y ganado Boca, teniendo en cuenta que Boca no jugó contra nadie, Arsenal, digamos. Claro. Quizás si fuera un partido más relevante, como entre un San Lorenzo, un Racing.
Un River
también, por ahí sería otra situación otra lo que generaría la vuelta de Riquelme. Pero bueno.
Le digo que los hinchas de Arsenal contentos están con su comentario.
Sí, la verdad que sí. No están así... No juego contra nadie, un equipo pésimo del otro lado. También Riquelme le erró un penal, así que no parece que no es tan así como dice.
No es tan matemático, es que no. Vuelve Riquelme y gana Boca.
Quizás la parte, sacando la parte de la victoria de Boca, lo que se puede llevar un poco más, si se quiere, de más relevante, es que le está escapando a la punta de la tabla. O sea, si queda último, da vuelta, igual queda arriba Boca.
Claro.
Por ahí ese es el hecho más relevante, que le está escapando al último lugar de la tabla.
Todavía no, no llegó a lo último.
No, todavía no, porque se dio el resultado, digamos que se esperaba para que Boca pudriera, no se dieron los resultados, perdón, tenía que perder Boca y ganar San Martín de Tucumán, hecho que el sábado San Martín de Tucumán le ganó a Racing en la cancha de Racing 2-1, dio el batacazo de la fecha y le cortó 7 partidos de pura euforia, estábamos ahí.
Venía bien Racing.
Veníamos bien, pero bueno. Fue un 2-1 contundente de partido que ganó San Martín de Tucumán. Y Boca tenía que perder para que pasara al último puesto de la tabla. Hecho que no ocurrió ayer, ya que le ganó 2-1 a Arsenal. Así que, bueno, eso es lo que pasó un poco más.
Casi.
Pero están ahí, digamos, si gana.
Están a 2 puntos igual del fondo.
Están a 2 puntos del fondo. Y si la próxima semana pasa que San Martín de Tucumán sigue ganando y Boca pierde, ahí sí accede directamente al fondo de la tabla.
Queda último.
Exactamente. La otra paliza fue...
Queda cola de perro.
Estudiantes le dio una paliza a Independiente. Le ganó 4-0. 5-1, perdón. 5-1, así que bueno, está del otro lado el señor Diego Magnetti que no está escuchando, pero bueno, se comió una buena paliza. Otra paliza que se comió River fue 4-0 contra Huracán.
Bien Huracán, ¿eh?
Bien, la verdad que viene jugando bien, se nota que tiene...
Un amigo hincha de Huracán es integrante del equipo de producción de Días de Pobladora, que sale los miércoles a la mañana y los sábados.
Es más, una vuelta lo llamé, el tipo estaba en la cancha, estaba festejando el centenario del club. Está en pleno partido.
Así que seguramente, encima hoy me parece que me tengo que cruzar en Capital. Así que me le voy a cruzar. Saludos. Nunca me saluda, siempre anda ocupadísimo. Va, me saluda, pero anda siempre correr. Hoy seguro se va a tomar los 5 minutos para gozarme el señor Diego Sibona, uno de los integrantes de la producción de Días de Pobladora, que es hincha de Huracán.
Sí, exactamente. El señor Diego Sibona es hincha de Huracán. Por otro lado, también recordemos que fue hasta ahora 37 goles tuvo la fecha. De todas las fechas fue la que tuvo más goles.
Bien, la anterior habían sido muy pobres.
Sí, fueron, creo que la mayor fue 2-2. Ahora hubo partido hasta 5 goles. Bueno, Estudiantes le ganó a Independiente 5-1. Después River perdió.
Lo de River fue amor al juego bonito. Ya que vamos a perder bien. Así que
claro. Nada, goles la fecha. Ni hablar.
Creo que no está sentando cabeza. No sé qué le está pasando.
¿Pero hace cuánto? ¿Hace 10 años?
Para mí pasa por los jugadores, no pasa por un técnico o por el club. Capaz que están haciendo una maniobra para sacar al presidente.
Yo ya dije, para mí tienen que poner la tercera y... tres o cuatro, darle continuidad a la tercera de arriba de 3 o 4 fechas. Pasa que bueno, los pibes tienen ganas de llegar. Sabe cómo van a jugar.
Así que bueno, por otro lado, ya te dije, no hay mucho que decir. El torneo Master Series 1000 de Madrid, ese jugador la final le ganó Federer al número 1 Nadal, así que le pudo ganar después de 5 partidos al número 1, pero bueno, se quedó con el Master Series 1000 de Madrid.
Bien, bueno, un buen partido, habrá sido un partido interesante ese.
Sí, habrá sido un partido bueno, ayer domingo se jugó. Ahora te cuento del tandilense Máximo González, sale a la cancha en Teufelbrück por la Copa del Mundo por equipo frente al serbio Víctor Troisky. El argentino ayer consiguió el primer puesto en el grupo azul luego de que el Pico Mónaco venciera a Jacobo Trampix por 6-4 y 7-6. Este certamen reparten 1.350.000 euros en premio. Así que ahora está jugando, el argentino va perdiendo.
¿Está jugando ahora ya en este momento?
Sí, va perdiendo 4-3 el primer.
Empezamos mal ya.
Y bueno,
ya
pero está ahí mal. a un puntito, ¿no? Está bien. Mucho.
No arrancó tan mal, pero arrancó mal.
Exactamente. Ayer se estuvo corriendo la quinta fecha del Torrey en San Juan, en el circuito del Sonda, Eduardo Copelo de San Juan, con victoria de quién puede ser. Tiramos un nombre.
Me agarraste desprevenido.
Bueno. Ganó la semana pasada en el TC 2000.
¿Silva?
No, el compañero.
¿Cómo se llama el compañero Pato Silva? Bueno, no me voy a acordar ahora.
No, el Lole Reutemann, no.
El Lole Reutemann tira acá de la producción el señor Diego Mainetti. El Gurí Martínez.
No, el Pechito López.
Pechito López.
Ganó de vuelta.
¿Qué te iba a decir yo, Pechito López?
Ganó de vuelta, mí, cuarto fin de semana al hilo que gana el López.
A mí ni se me ocurrió.
¿Lo de Pechito López?
No, ni.
Yo lo tenía en la punta de la lengua, pero no me salía.
Ganó por de vuelta a por cuarto fin de semana consecutivo, así que
el hombre aburrido ya esto.
Sí, parece el Schumacher pero argentino.
Sí.
Así que el efecto López, José María López ganó de punta a punta el Torre de P6 en el Sonda de San Juan. Venía afilado ya en TC 2000 y TC y obtuvo su primera victoria en esta categoría.
Bueno, bien.
Bien, así que cuarto fin de semana consecutivo. Por otro lado, se estuvo corriendo el Turismo Nacional. Fabián Giannantuoni con un Chevrolet Astra se llevó el triunfo en la final de la clase 3 del Turismo Nacional disputada en La Rioja, la quinta fecha de la temporada. Los contaron Marcelo Brudotti y Carlos Okulovic, quien es el puntero del campeonato. Tanto en la clase 2, Adrián Pescar logró la victoria en la quinta final de la temporada de clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo, ya dije, La Rioja. Así que Lucas Muhammad fue segundo y Juan Ignacio Torres finalizó tercero. Iván Sicarelli es octavo, llegó octavo, quien es el nuevo líder del torneo.
Bien, ¿quién sigue en la Libertadores?
En la Libertadores sigue a Boca y Estudiantes.
¿Juegan esta semana?
Esta semana jugarán los dos para ver si se pueden cruzar en la próxima etapa o si no, bueno, vemos quién queda fuera y quién sigue, ¿no? Te digo los resultados de la 14ª fecha del torneo clausura 2009. Argentinos 1, Godoy Cruz 4, Lanús 2, nuevo puntero, versus Central 1, Huracán 4-0 River, Newell's y Banfield 1-1, Gimnasia 3, Vélez 1, Tigre 2, Colón 1, Boca Arsenal 2-1, Racing perdió frente a San Martín de Tucumán por 2-1, Independiente 1, Estudiante 5 y Gimnasia San Lorenzo, Gimnasia de Jujuy, perdón, San Lorenzo 3-0.
¿Y la tabla quedó?
La tabla, ya te digo, quedó como único puntero Lanús con 29 puntos y lo sigue Vélez a un puntito, 28.
Bien, y Boca está a 2 de ser el último de la tabla.
¿Y River sigue en el quinto?
River quedó como...
No, River quedó más abajo. Todo. Justo en este momento no puedo ver la tabla de posiciones.
A la mitad de tabla quedó.
Pero igual imagínate, te la veré en la final del noticiero.
Dale.
Usted, Silvia, me tenía una pregunta que me ha hecho el viernes, perdón.
Sí, así es. ¿Por qué le decían los canallas
a Rosario Central?
A Rosario Central.
Los simpatizantes de Rosario Central se los conoce como canallas. El origen de este apodo es increto, ya que hay numerosas versiones. La más difundida comenta que debido a la negativa de participar en los años 1920 en ciertos partidos a beneficios del patronato de leprosos frente a su clásico rival, Newell's Old Boys, los seguidores de este estigmatizaron la negativa con el insulto canallas, lo que llevó a los centralistas a llamar a sus rivales en el contrainsulto leprosos.
Y ahí quedó entonces
los leprosos, que serían Newell's Old Boys y los canallas.
Ahí está, le contestó. Así es. Le contestó dos en una.
Muy bien.
Uno de los canallas más querido, más entrañable, es Fontana Rosa, seguramente.
Exactamente.
Uno de los incluso la hinchada lo quiere mucho a Fontana Rosa y todavía quedan dando vueltas sus palabras.
Sí, de hecho querían llamar al club, al estadio Fontana Rosa, quieren llamar. Y también el día que murió, el otro día, le sacaron la silla, digamos, no, la silla sí, donde él se sentaba cada vez que iba a ver los partidos de su equipo, que era Rosario Central.
Uh-huh. Fontana Rosa, uno de los canallas más conocidos. Bueno, queda solo la tabla para dentro de un rato.
Dale, dentro de un rato.
Próxima tarea para el día lunes. Para el día viernes. Yo quiero que sea viernes, me parece. ¿Cuántos apodos o alguno de los apodos que tiene Independiente? Quiero saber. Porque sé que tiene varios.
Uno de ellos, el más conocido, son los Diablos Rojos.
Claro.
Sí, o el Rojo. Bueno, después usted me va a decir y la definición de alguno de ellos.
Sí, porque soy hincha de la Academia, le puedo decir por qué los Diablos Rojos, pero se va a dar una discusión y van a llamar a todos los hinchas de Independiente y van a esperar abajo.
Claro.
Y mejor no busquemos, van a dejar salir.
Mejor busquemos una fuente
fiable,
claro,
fideligna, ¿no? Y que me diga bien, porque si yo llego a decir por qué los Diablos Rojos, se me arma
el tole.
Claro.
Bueno, queda la tabla para dentro un rato. 15-66-90-50-02, la vía de comunicación con la radio. Nos quedan más noticias, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Música.
Llora por ti y por ti.
compañía, información.
Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento.
¿Y Julio López?
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 Voces Greenpeace.
Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Zonas nucleares. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Riachuelo.
Más de 10.000 personas recorrieron el rompehielos de Greenpeace, el Arctic Sunrise, que estuvo atracado en Puerto Madero durante 2 semanas y que partió camino a Ámsterdam. El barco llegó a Buenos Aires para participar del lanzamiento de la campaña Rescatemos al Riachuelo, que exige el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina.
Vos también podés ayudarnos a proteger y defender el medio ambiente. Llama ahora al 011-4000-5570. Unite a Greenpeace. 011-4000-5570.
No hay tiempo que perder.
Un día en la vida de Mabel Paz. 10 AM. Luego de meses de buscar trabajo, Mabel por fin consigue una entrevista.
Vi su currículum y usted cumple con todos los requisitos técnicos, pero nosotros buscamos una imagen diferente para nuestra empresa.
¿De qué imagen me está hablando?
Bueno, no se ponga nerviosa, por favor. En cuanto surja algo, la llamaremos, ¿sí?
Pero esto es una falta de respeto.
Mire, señorita, nosotros tenemos una imagen que conservar. Esta es una empresa joven, dinámica, emprendedora. Una persona con sus características no puede ser nuestra recepcionista.
¿Qué características? ¿Qué me quiere decir con todo esto?
Mira, vos te miraste en el espejo. ¿No te das cuenta que no te podemos contratar? ¿No te vamos a contratar porque sos gorda?
Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla.
Música.
Ese hombre que te trae bien embrujada.
Compañía, información. Información.
Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 1566 905002.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Cinco minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias.
Parece el baile de las sillas esto. Quiero...
me encanta cuando compartimos las sillas y después nos peleamos, correte acá, correte allá.
Quiero contar intimidades aquí del Encuentro con las Noticias. Estamos cambiando de sillas a cada rato, ¿sí?
Después así es.
Un matecito. Están trabajando en la producción y compartiendo
las noticias. Arduamente están trabajando.
Y compartiendo las noticias con nosotros. Diego Mainetti, Fernanda Villanueva, Paula Novo, Adriana Ladner. Está todo el equipete acá.
Así es, están trabajando a full. Encima salimos y no nos hablan porque están muy ocupados, así que...
Pero nos pasan un mate, que está bueno.
Así es, eso está buenísimo.
Bueno, usted me tenía que contar la campaña Tiren la Toalla, ¿se acuerda?
Así es. Bueno, te cuento que hay una campaña que, como bien vos decías, se llama Tiren la Toalla. Bueno, esto es del hospital
De niños,
de niños. Uh-huh. Ricardo Gutiérrez. Hay una chica, Cecilia Vázquez, que trabaja ahí. Trabaja
es voluntaria.
2 veces por semana. Y necesitan toallas. Por supuesto, usadas, las que tengan, medio viejita, no importa. Y si son nuevas, también. Este es un correo que ella nos mandó. Dice, pues bien, muchas madres de los chicos internadas a pedirlas, ya que ellas deben salir de la casa muy apuradas, uh-huh. Y generalmente los chicos que van internados no traen las toallas, uh-huh. Así como toallas no traen tampoco.
Aparte a veces van por una cosa y terminan quedándose muchos días y no tienen todos los materiales. Y una de las cosas necesarias para la higiene de los más pequeños, que están ahí en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, más pequeños y más pequeñas, es justamente la toalla. El hospital no cuenta con esto como era de prever, si la salud pública deja bastante que desear. Y este grupo de voluntarias y voluntarios lo que está haciendo es encabezar esta campaña.
Así
que
es.
La han titulado Tiren la toalla. Entonces están recogiendo toallas de todo el mundo, recauchutando, uh-huh. Una palabra así del barrio, para después lavarlas, higienizarlas y
después ponerlas.
Y ponerlas a disposición de los pibes.
Ponerlas a disposición. Acá aclara que son gente humilde o porque viven muy lejos no se pueden ir hasta la casa a buscar las toallas, uh-huh. Y si alguien tiene ganas, junta las que puede con sus amigas, sus familias, compañeros del trabajo o de por ahí, alguna vecina, uh-huh. Y cuando tengan un piloncito me llaman y arreglamos para buscarlas. O si alguien pasa por el hospital que queda en la calle Gallo 1300 en Capital Federal, la deja en la cooperadora. Esta campaña no tiene vencimiento.
Uh-huh. Ya que todo el tiempo se necesitan esta
así
toalla.
Es, porque los chicos internados, sobre todo los del interior o de la internación larga, siempre están necesitando toallas. Así que ya saben, a tirar las toallas. Muchísimas gracias. Esto nos decía Cecilia Vázquez, que está juntando, que no es específicamente del hospital.
Es voluntaria.
Es voluntaria. Uh-huh. Es voluntaria y le está dedicando de corazón todo su tiempo a esta gente que en verdad lo necesita. Y bueno, así también como este hospital, seguramente lo van a estar necesitando un montón de hospitales, ¿no?
Uh-huh. En este caso, deja un número de celular. No lo vamos a dar al aire porque, viste, nunca falta algún gracioso o graciosa que llama para eso.
Tengo 2.000 toallas y cuando va no hay ninguna.
Pero si alguien junta y quiere contactarse directamente con esta voluntaria, sí, con uh-huh.
Cecilia Vázquez.
Con Cecilia Vázquez, en la radio está el celular de ella. Así para es. Poder contactarse.
Y si no, bueno, como hacemos
con las tapitas,
Jennifer,
la acercan a la radio.
Con las tapitas, las pueden acercar acá a la radio, nosotros vamos a estar juntando también. Acá a la radio San Salvador y Carabobo.
Y la llevamos para allá.
Y la llevamos para allá, vemos cómo nos organizamos. Así que señora, señor, niño, niño, tire la toalla.
Tírenla para el lugar indicado.
Claro, ¿no? Para el lugar indicado. No,
no
la, van a tirar,
la van a tirar en el cesto de basura.
Porque a veces los nenes se toman todo muy a pecho.
Te contaba hace un rato, este próximo sábado a las 5 de la tarde se va a presentar oficialmente, porque fue una especie de avant-premier de preestreno lo del viernes pasado, el documental Ahora es Cuando, producido por el Centro de Estudios de Investigaciones Históricas y Sociales, uh-huh. Este espacio, este colectivo que se dedica a las investigaciones. Han hecho varias vinculadas a la dictadura, a los derechos humanos en la región, y en este caso estuvieron en enero de este año, enero del 2009, en Bolivia, compartiendo y recogiendo imágenes y testimonios de este proceso democrático en Bolivia. Ahora es cuando se titula el documental, que se va a presentar este próximo sábado a las 5 de la tarde en la calle Baigorria, en el Centro Cultural La Huella, a unos 500 metros del cruce de Derqui.
Es la revancha del tango y a solas Troilo cura.
Repasamos la información que tiene que ver con los DNI. Mañana a las 8:30.
Así es, el día de mañana a las 8:30 de la mañana te están esperando tu documento en la Escuela de Oficios en Bela Bartok y Avenida Croacia. La gente que se pudo hacer el documento en la fecha 29 y 30 de marzo y el 1 de abril.
No, al revés. 30 y 31.
Siempre me equivoco.
Yo también lo dije mal la mañana. 30 y 31 de marzo fue,
sí,
y 1 de abril.
Y 1 de abril, que se acerque a la Escuela de Oficio, que ya están de vuelta sus documentos. Ya puede hacer el trámite de volver a buscar, de ir a buscarlo. Así que, como te decía, el día de mañana a las 8:30 en la Avenida Croacia, en la Escuela de Oficios, a donde lo hicieron por primera vez.
...15-66-90-50-02... es la vía de comunicación con la radio. 15-66-90-50-02... Compartimos las últimas informaciones de esta mañana. 52 minutos pasan de las 10. Nos queda pendiente todavía la información deportiva, que tiene que ver con la tabla de posiciones.
Así es. Discúlpame. ¿Sí? También no se olvide la gente que Alcohólicos Anónimos tiene un grupo que está trabajando con esta gente que tiene problemas, tiene una guardia, que funciona los días martes de 6:30 a 7:30. Sí. Así que va a estar funcionando el día de mañana. Así que la gente que tiene alguna especie de problema con el alcohol o que quiere charlar con otros compañeros, que se acerque el día martes de 6:30, sí, así es, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, acá en el barrio San Atilio, en las calles Nueva Granada y Río de Janeiro. Está abierta en la inscripción para toda la comunidad, y que se acerquen, ¿no? Están invitados.
Hoy a la tarde, en realidad al mediodía, a las 12, está previsto la inauguración de un nuevo centro de salud en San Miguel. Uh-huh. En la zona de San Miguel Oeste se va a realizar la inauguración oficial de un nuevo centro de salud ubicado en la delegación de San Miguel Oeste, que está en la calle Maestro Ferreira y España. ¿Sí? Así que inauguran hoy al mediodía un nuevo centro de salud.
Hoy también hasta el mediodía tenemos biblioteca, tiene biblioteca el Centro Comunitario San Francisco de Asís. Así que si vos que estás en tu casa recién te levantás y te acordaste que tenías que hacer tarea, andate hasta Suecia y Siria a la biblioteca de barrio que tiene ahí el Centro Comunitario San Francisco de Asís, que ya empezó a funcionar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía.
...54 minutos pasan de las 10 de la mañana... compartimos las últimas noticias que quedaban pendientes del ámbito regional. Compartimos ahora lo que tiene que ver con lo que quedó pendiente de recién, la información de la tabla de posiciones, creo que restaba nada más.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Entonces, ¿cómo quedó la cosa después del fin de semana?
¿Cómo quedó la cosa? Primero Lanús con 28, Vélez 27, Huracán 26, Colón 24, Estudiantes, Godoy Cruz, River 20, después tenemos con 19 a Central, Banfield y Racing, luego con 18 San Lorenzo y Gimnasia, con 17 tenemos a San Martín y Tucumán, Newell's e Independiente, con 16 puntos Boca, Tigre con 14, Argentinos y Arsenal con 11 y Gimnasia de Jujuy con 11 puntos.
Bien.
¿Cómo cambia la cosa después del fin de semana? Porque recuerdo que mi equipo favorito de River el día viernes estaba quinto, en el quinto lugar.
Sí,
y hoy está
en séptimo. Pero igual vendría a ser quinto, porque está con 20 puntos.
Ah, bueno.
Pero bueno, está ahí.
Se va alejando igual.
Se va alejando. Igual me parece que está un poco definido ya, enfilándose ya hasta las últimas 5 fechas, que está entre Lanús, Vélez y Huracán, el futuro campeón del torneo Clausura 2009.
Una consulta que le iba a hacer esta semana hay
Copa Libertadores.
Copa Libertadores. El viernes nos va a contar como quién pasa y quién no pasa. Igual sí. Juegan esta semana partido de ida.
De ida. Vamos a ver qué pasará entre Estudiantes y Boca. Espero que haya el choque que todos esperamos para ver quién es el gran finalista, ¿no? De esta Copa. Te cuento los goleadores del torneo Clausura. Tenemos a Montenegro con 9, San con 9, López, que es jugador de Vélez, con 8, después los sigue Luna con 8 y el Vichy Fuertes con 8 tantos también.
Bien, esos son los máximos anotadores de este campeonato.
Sí.
Que ya se perfila para la última etapa.
La última etapa, 5 fechas y tendremos al nuevo campeón del torneo Clausura y del fútbol argentino, obviamente.
¿Lanús, Vélez o Huracán?
Lanús, Vélez y Huracán. Me gustaría más Huracán.
¿Huracán?
Sí, aparte está pegando una remontada bárbara el equipo de Parque de los Patricios.
Bien.
Así que me gustaría que salga campeón Huracán.
Un fichín ahí en Huracán. Vamos a ver en 5 fechas qué pasa.
Dale.
Bueno, reencontramos entonces el viernes con más información polideportiva.
Sí, y todo lo que va a estar aconteciendo, tanto en el fútbol, en el tenis. Me faltó ver cómo salió Fénix, porque no actualizaron la página, los señores de la página que yo reviso. Así que le mando un saludo a la página esa.
A la producción.
A la producción, que los felicito por estar siempre en actualidad deportiva y de su municipio. Se nota que le importa mucho.
El que viene mal es San Miguel también, así que para el viernes vamos a preparar
dale.
Algunos datos sobre la campaña.
así que vamos a ver qué estará pasando. Ah, ya tiene nuevo campeón la Primera B Nacional.
¿Quién es el nuevo campeón de la...?
Es el... ya me perdí el nombre, pero sé que te voy a estar dando el viernes también.
Dale, dale.
Aparte, en Ofectejo hubo incidentes dentro de la cancha, porque se encontraron los dos barrios, que parece que tienen distintas barrias bravas.
Ajá.
Y hubo 5 heridos, así que en los festejos, menos mal. Mirá,
menos
si,
mal. Mirá si
perdí el
guerrilla.
Equipo.
Ajá. Nos metemos en las últimas noticias, 57 minutos pasan de las 10 de la mañana, repasamos algunas más que te estábamos contando hace un rato. Hoy a las 2 inauguran un centro de salud en San Miguel Oeste, en la calle Maestro Ferreira de España. Alejandro Leguizamón está en este momento en los tribunales de San Martín, allí se pospuso. Sí, esta información tiene que ver con una información regional, pero también de ámbito nacional. Se pospuso para la 1:30 la declaración de los policías de Villa Martelli. Están dentro del marco del juicio por la causa del secuestro, la tortura y el asesinato de Floreal en el Grito de Avellaneda, un adolescente de 15 años que fue secuestrado por la última dictadura militar en el año 76. Es la primera vez que se juzga a los responsables de la jurisdicción de Campo de Mayo. Allí está Ale, en un rato, 1:30, se va recién a reanudar porque ya empiezan las artimañas de los defensores de los genocidas, diciendo...
Esas pequeñas...
Empezar a poner trabas.
Sí, así es.
¿No? Y este genocida, Barplasten, que está en la cárcel de Marcos Paz, puso como argumento un dolor de la columna, para no hacerse presente, por lo que se pospuso...
Una pequeña excusa.
Por lo que se pospuso hasta la 1:30, donde se espera que compadezcan del tribunal y se inicie esta serie de testimonios de la policía que desempeñaba funciones en el año 76 en la comisaría de Villa Martelli.
Le recuerdo también a toda la gente que está escuchando que acá en la radio nos han acercado unas vecinas un documento de una persona que se llama González Omar Daniel, así que la gente que conoce a este hombre, que le avise que tenemos acá su documento, que se lo vamos a estar devolviendo, aunque se acerque acá a la radio. De González Omar Daniel. Así que la gente que lo conoce, que le avise.
Bien, la última información de la mañana, ayer, domingo 17 de mayo, a las 10 de la mañana, en la plaza frente a la estación de Ingeniero Machwick, se realizó una nueva autoconvocatoria en defensa del cementerio indígena. Una información que nos acercaba hace un tiempo Pedro Moreira, integrante de la Biblioteca Popular Intihuasi. Ayer se marchó en la caminata consensuada por el movimiento defiende este cementerio indígena de Punta Canal para conservar este lugar sagrado, ¿sí? Y para consensuar los pasos a seguir en su defensa. Se realizó ayer una caminata y una charla. No se suspenden estas actividades, nos avisan semana a semana por lluvia, sino que se reúnen dentro del andén de la estación Mashwick en reclamo de que se frene con esta destrucción del espacio público y se respete este cementerio ancestral de los humedales de Punta Canal frente a la estación de Ingeniero Mashwick, ¿sí? Esto nos avisan desde los autoconvocados por la memoria y el humedal. Se reúnen cada 15 días y ayer, domingo, estuvieron nuevamente en una nueva asamblea ahí frente a la estación de Ingeniero Mashwick. Once en punto, vamos cerrando una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Operación técnica, puesta en el aire Fernanda Sánchez. Segmento polideportivo, Leonardo Ruiz Díaz. Información de los avisos comunitarios, Silvina Vivas.
Así es, me despido de toda la audiencia, que tengan un buen final del día. Y bueno, los espero mañana para seguir compartiendo muchos más avisos comunitarios.
La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrano. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Ahora en un rato, en el informativo, llega el informativo del Contacto Sur, de Aler. Sí, el Contacto Sur llega en un rato nada más con la información latinoamericana. Ya viene Con el Rock en la Sangre, pegadito a Con el Rock en la Sangre viene Latinoamérica Vive. No te muevas de la 107.3. Quédate a compartir con nosotros esta jornada de lunes.